Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, vamos a empezar con las últimas declaraciones de Jaime Villanueva y la reacción de Keiko Fujimori, porque Fuerza Popular ha cuestionado el inicio del juicio oral a su lideresa tras la declaración de Jaime Villanueva. Bueno, se han revelado extractos de una declaración del ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, en la que afirma que Rafael Vela le contó que el periodista Gustavo Gorriti habría dirigido las investigaciones del equipo especial a Bajato, ¿qué tal poder? Y además que habría tenido injerencia en operativos como el allanamiento a Fuerza Popular y la detención del expresidente Alan García. El vocero de Fuerza Popular, Miki Torres, informó que Keiko Fujimori cuestionará el inicio del juicio por el caso Cócteles y pedirá la salida de fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez tras la versión de Jaime Villanueva de que Gustavo Gorriti dirigiría la investigación. Keiko Fujimori, que ahora sí quiere creer lo que dice Jaime Villanueva, salió esta mañana a decir que está indignada y que esto demuestra que toda la investigación contra Fuerza Popular por los aportes de Odebrecht ha sido en realidad una persecución política, como si no hubieran pruebas sobre cómo Fuerza Popular pitufió los aportes de la brasilera para meterlos a la campaña. Keiko pidió esta mañana la suspensión de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, que son coincidentemente quienes la investigan y están a punto de representar a la fiscalía durante el juicio oral en su contra. Escuchemos lo que dijo Keiko Fujimori.
Yo espero que el Ministerio Público, de manera de oficio, inicie las investigaciones y separe a ambos fiscales. También espero que la Junta Nacional de Justicia actúe también de oficio, abra una investigación y suspenda de los cargos a ambos fiscales de manera celera, como lo hizo contra una ex fiscal de la Nación.
Bueno, Keiko Fujimori también anunció medidas legales contra otras personas, como el periodista Gustavo Gorriti. Ahora, apristas y fujimoristas están diciendo que la declaración de Villanueva es la prueba de un plan siniestro para empujar a Alan García al suicidio. Por favor, Keiko Fujimori basa su argumentación en lo que Villanueva dice que otras personas le dijeron. O sea, es el dicho de un dicho. No son unos chats, por ejemplo, en los que se puede leer lo que dijeron las otras personas. Pero eso no fue todo lo que dijo Jaime Villanueva en esa declaración. Convenientemente, están basando esta acusación contra los fiscales José Vela Barba y José Domingo Pérez en base a unos extractos muy específicos de la declaración. Villanueva también declaró el 30 de enero que la congresista fujimorista Marta Moyano solía tener reuniones con la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y que Moyano no se registraba e ingresaba por un ascensor privado del Ministerio Público. También contó que la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides tenía comunicación directa y hacía coordinaciones con la alta dirección de Fuerza Popular. Villanueva entiende que Benavides se refería a Keiko Fujimori. En una de esas reuniones, dice Villanueva, Moyano le recriminó a Benavides el haber abierto investigación por genocidio a Boluarte y Otárola, porque así como Fuerza Popular la apoyaba a ella, también estaba apoyando al gobierno. Esto le habría dicho Moyano a la ex fiscal de la Nación en palabras de Jaime Villanueva. Jaime Villanueva dijo textualmente también: Moyano me dijo que en Fuerza Popular estaban muy interesados en que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela salgan del equipo especial Lavajato. Keiko dijo ahora que eso es mentira y que no hay pruebas de que eso sea cierto. Total, decide creerle a Villanueva lo que le conviene y en lo que no, solo son dichos y tiene que probar lo que dice. Hay un doble estándar clarísimo. Y todo apunta a que su estrategia es evitar el inicio del juicio oral en su contra, que está cada vez más cerca. Y ahora vamos a hablar del Congreso de la República, porque se ha descubierto que van a comprar 130 celulares, o sea, para cada congresista, un nuevo celular por 177 mil soles en total para que los legisladores marquen asistencia y voten. El Congreso de la República gastará 177.265 soles en adquirir 130 celulares de alta gama destinados únicamente a que los parlamentarios marquen asistencia. La buena pro fue otorgada este 8 de febrero a la empresa American Mobile Perú SAC, tal como se registra en el sistema electrónico de contrataciones del Estado SEACE. Este proceso se realizó a pesar de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, afirmó que los equipos ya no se comprarían. Se trata del servicio de adjudicación simplificada, telefonía móvil para asistencia y votación para las sesiones del Pleno, documentación a la que accedió la República. Dice el documento, mantener comunicación inalámbrica en voz y datos de manera permanente a través de teléfonos celulares exclusivamente para el marcado de asistencia y votación en las sesiones del Pleno, dicen los términos de referencia. Si bien el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dijo que desde el legislativo no se llevaría a cabo ningún proceso, esto sería falso, porque con la integración de las bases del proyecto, la adjudicación se adjudicaría en las próximas horas. De acuerdo con las especificaciones del producto, se requieren celulares como mínimo con tecnología 4G o 5G y que el tamaño de la pantalla sea de 6,6 pulgadas. Bueno, es el colmo que ahora necesiten un celular exclusivamente para asistir y votar en las sesiones virtuales del Pleno. Lo que debería hacer el Congreso es regresar a las sesiones totalmente presenciales y no gastar más dinero de todos los peruanos en celulares para que puedan asistir desde la playa, por ejemplo, como ya hemos visto que hacen. Sigue el despilfarro del Parlamento. Y el Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos que presentó el ministro de Justicia por el caso Cuellos Blancos. El Poder Judicial declara improcedente solicitud de tutela de derechos que presentó el ministro de Justicia Eduardo Arana por la investigación que se inició tras el reportaje de Epicentro TV sobre su relación con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, con el hermanito Walter Ríos. Una llamada que registra un favor que le pidió a Ríos y la declaración de un testigo protegido. En septiembre, Epicentro reveló que el recién estrenado ministro de Justicia, Eduardo Arana, se relacionaba de hermano a hermano con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien cumple una condena de 12 años tras haberse acogido a la colaboración eficaz por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ríos y Arana se llamaban por teléfono y se mandaban mensajes de texto. En una de esas comunicaciones, que data de 9 de abril de 2018, hablan de un proceso judicial en el que Arana tiene intereses y por el cual un juez del Callao le haría un favor. ¿Cómo? Dilatando la ejecución de la sentencia, lo cual constituiría un delito. La relación del flamante ministro de Justicia con los hermanos de Cuello Blanco no quedaba ahí. Hay un registro de al menos 36 llamadas con el hoy prófugo juez César Inostroza. Bueno, el ministro Eduardo Arana Issa solicitó al Ministerio Público aclarar la imputación en su contra y además la declaración reservada de Gianfranco Paredes Sánchez durante la investigación preliminar. Pero la Fiscalía rechazó su pedido, por lo que se acudió al Poder Judicial a través de la presentación de una tutela de derechos que ahora el Poder Judicial ha declarado que no procede. Y el Congreso ha presentado una moción de interpelación contra el ministro del Interior. El Congreso de la República presentó una moción de interpelación en contra de Víctor Torres Falcón por los ascensos en la Policía Nacional del Perú y la inseguridad ciudadana que se vive en el país. El titular de la cartera deberá explicar cuáles han sido los resultados de las estrategias utilizadas y el cese de algunos miembros de la institución. El caso más polémico en el Ministerio del Interior ha sido el paso al retiro del excomandante general Jorge Angulo, quien en entrevista para La República indicó que tiene pruebas de que el titular de dicha cartera ha interferido en los ascensos y pasos al retiro de los agentes. Recordemos que el general Angulo declaró: tengo pruebas de la interferencia del ministro del Interior, Víctor Torres, en las decisiones del comando policial. Es un conjunto de evidencias como documentos, audios y conversaciones por el chat que serán entregados en su momento al fiscal. Bueno, Angulo ha declarado que entregará las pruebas que afirma tener a la fiscalía, pero no sería raro que las entregue también al Congreso para que el legislativo censure al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, con quien está enfrentado abiertamente. Realmente es un despelote lo que ocurre en el sector interior. Y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, bien, gracias. Y bueno, hemos estado hablando en los últimos días de varios proyectos de ley presentados en el legislativo que pretenden buquelizar al Perú, ¿no? Hay proyectos que van desde amnistía para policías y militares, que se destipifiquen los delitos de lesa humanidad, jueces sin rostro y otros. Sobre estas iniciativas totalmente populistas tenemos una entrevista con el abogado del IDL, Carlos Rivera.
Esto en realidad es una copia, es un plagio del decreto legislativo 1097, que se promulgó el año 2010 en el gobierno de García, con Rey como ministro de Defensa, que fue el gran alentador de esto. A ese decreto, en marzo del 2012, me parece, el TC lo declaró inconstitucional. Pero el proyecto de Cueto y Rospigliosi es una copia de eso que ya en el pasado fue declarado inválido por nuestra Corte Constitucional.
Y hablando de cosas que fueron declaradas inválidas o inaplicables, tenemos otras propuestas que son también un regreso al pasado, como la que comentábamos inicialmente, ¿no? Unidad y diálogo parlamentario proponen restablecer jueces sin rostro para que se encarguen de juzgar a las organizaciones dedicadas a la extorsión, sicariato y otros delitos. Jueces sin rostro, lo que ya hemos tenido en el Perú, que además ha recibido
sentencias en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han obligado al Estado peruano a volver a procesar a muchas personas que fueron juzgadas violando sus derechos al debido proceso. ¿Qué te parece lo de los jueces sin rostro ahora?
Mira, ese es un disparate sin nombre. Me parece que es no solamente alentar la violación de los derechos humanos y la violación del debido proceso en específico, pero además, mira, creo que no han visto solo un dato. El Tribunal Constitucional, de nuevo, ¿no es cierto?, declaró la inconstitucionalidad de todos los juicios hechos o realizados por los tribunales sin rostro, tanto del Poder Judicial como del Fuero Militar. Se tuvieron que rehacer, en los casos de terrorismo, ¿no es cierto?, se tuvieron que rehacer algo de 1.400 procesos, una tarea de verdad importantísima que hizo la Sala Penal Nacional cuando Pablo Talavera la dirigía, una tarea descomunal, pero que se hizo. ¿Pero como consecuencia de qué? Como consecuencia de que no solamente la Corte Interamericana, en el caso Castillo Pedrucci versus Perú, el caso Cantoral, ¿no es cierto?, hubieron varios casos en los que la Corte dijo, oye, esto es simplemente inadmisible para un sistema de justicia democrático, que hayan tribunales que no tienen identidad, no puede haber ningún tipo de control sobre ese tribunal, no sabes quién te juzga, ¿no? No sé si alguien podría admitir ser juzgado en este momento, no en una dictadura como el gobierno Fujimori, ¿no es cierto?, que fue la que creó los tribunales sin rostro, sino en este momento, ¿alguien podría admitir ser juzgado por alguien cuyo identidad tú no conoces? Eso es, digamos, imposible, ¿no es cierto? Claro, tribunales sin rostro en Perú hubo en una dictadura, se promulgaron el 6 de mayo del 92, a solo un mes del golpe, ¿ok? Es cierto, venía siendo una experiencia que en Italia ocurría, había ocurrido, en parte en Alemania, ¿no es cierto?, también en Colombia, pero claro, en sistemas de justicia que tenían niveles de control político y constitucional lo suficientemente sólidos como para que no termine siendo una suerte de fuente inagotable de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Los inocentes en prisión, las comisiones de indulto, ¿no?, los indultados por terrorismo, pero sobre todo la anulación de 1.400 procesos judiciales que tenían sentencia. ¿Por qué? Por los tribunales sin rostro. O sea, es inaudito que en ese momento se pretenda lanzar una propuesta de esa naturaleza. Creo que la única explicación es esto que David identificaba como la buquelización del Parlamento peruano, ¿no? Es una suerte de concurso. ¿Quién presenta el proyecto más disparatado y más contrario a los principios elementales de un
Está también este proyecto de ley de APP, de César Acuña, que propone amnistía para militares y policías que sean objeto de procesos judiciales por ejercer su función en las declaratorias de estado de emergencia, durante los estados de emergencia.
Mira, como te decía hace un momento, parece una amnistía pospago, ¿no? Porque que yo sepa, no hay policías juzgados, ¿no? Que yo sepa, menos hay policías que estén condenados. Las amnistías son para aquellos que ya están sometidos al sistema de justicia, y que resulta fruto de un acuerdo político, una decisión que es sacarlos de esos procesos, liberarlos de esos procesos judiciales. Pero no se conoce que eso exista, ¿no es cierto? No se conoce que eso exista. Pero además, creo que eso me hace recordarme la amnistía del 95, ¿no? La amnistía tan tristemente célebre de la del 95, que efectivamente buscó liberar de responsabilidades al Grupo Colina. Después nos dimos cuenta que era una suerte de autoamnistía por Fujimori y por Montesinos. Y de nuevo, la Corte Interamericana, en la sentencia de Barros Alto del año 2001, determinó la invalidez jurídica de las leyes de amnistía. Y se tuvieron que anular también un montón de procesos de declaraciones de amnistía e iniciar las investigaciones. Eso también no tiene ni pies ni cabeza, de nuevo, tratando de petardear la actividad judicial. Es decir, veo que hay un desprecio por la actividad judicial. Todo el mundo le quiere terminar metiendo la mano a lo que los jueces hacen con tanto esfuerzo. Digamos, hacer un proceso judicial por derechos humanos, mira, fácil, te puede demorar unos 10 años, 15 años. Solamente les digo, el caso Manti Vilca comenzó el año 2004. Estamos terminando de hacer los alegatos. Comenzó el año 2004. Es un proceso que está calificado como crimen de lesa humanidad. ¿Ese proceso se va a archivar? ¿Qué desprecio por la justicia, sinceramente? ¿Qué desprecio por el derecho de las víctimas a buscar la verdad, ¿no es cierto? Y lo digo no solamente en relación al proyecto de Cueto y Rospigliosi, sino en relación a los otros proyectos también, ¿no? Es una intromisión verdaderamente abusiva sobre el sistema judicial, ¿no? Y ojalá que esto haga un poco reaccionar a los jueces, porque me parece que si alguna opinión no han pedido es la de los jueces, que son los que van supuestamente a implementar todo esto que se les está cruzando por la cabeza a los congresistas.
Daniel, tu micro está apagado.
A ver si les piden opinión, pues, a los jueces. Vamos a ver. Por último, doctor Rivera, cambiando un poco de tema, se ha conocido una declaración que ha dado en calidad de testigo el señor Jaime Villanueva ante la Fiscalía Suprema, ante el fiscal Reinaldo Avia, en donde otra vez ha mencionado al periodista Gustavo Gorriti, bueno, al fiscal Pablo Sánchez también, etcétera, ¿no? Aparentemente ha mencionado a otras personas, ¿no? Aparentemente. Habría que conocer primero esa declaración. ¿Qué opinión le merece otra vez esta mención?
Mira, nos ha llamado la atención, ¿no? O sea, es parte de una investigación muy importante, ¿no? Pero nos ha llamado la atención, ¿no? Varios puntos de mención. Uno primero es la enésima vez que se pretende involucrar a Gustavo Gorriti en hechos presuntamente ilícitos, irregulares e indebidos, ¿no es cierto? Y en este caso viene de las declaraciones de Villanueva. Entiendo Villanueva como testigo, no como colaborador eficaz, porque entiendo que esta es la investigación que tiene el despacho de Delia Espinosa, fiscal encargada por la Fiscalía de la Nación, en la investigación sobre Patricia Benavides, ¿ok? Por lo tanto, eso nos puede llevar a algunas conclusiones, ¿no? Si la Fiscalía, ¿cuál es la estrategia en el curso de esa investigación? Porque, de hecho, la investigada es Patricia Benavides. No necesariamente es una investigación contra Pablo Sánchez, contra el señor Vela o contra José Domingo Pérez, ¿no? Menos contra Gustavo Gorriti. ¿Cuál es la razonabilidad de permitir una declaración o brindar o generar una declaración, si es que ese es el resultado de una pregunta de la Fiscalía, ¿no? De generar una declaración sobre personas que no tienen aparentemente una relación directa con los hechos presuntamente delictivos que se le está imputando a Patricia Benavides, en realidad para mí es una sospecha. Salvo que sea una pregunta tipo la que hizo Pacheco Mandujano a Barata, con la finalidad, como abogado de los investigados, no sé si es una pregunta hecha por los
abogados de Benavides. Como de contrabando, entre comillas.
Así es, como una forma de generar una declaración de una persona que está ávida de buscar una tabla de salvación y lanzar estas declaraciones que básicamente se sustenten en sus pareceres. Desde mi punto de vista, lo más importante que habría dicho el señor Villanueva es, dice, que le parecía que Gustavo Gorriti dirigía la investigación del caso Lava Jato. Creo que quien conozca a José Domingo Pérez Gómez sabe que ese es un imposible material, ¿no es cierto? Sí, no sé si hay en el mundo que le puede decir algo a Pérez Gómez de cómo dirigir una investigación. Pero, en fin, eso es lo que señala, ¿no? Dice que también conoce la casa de Gorriti, en fin, me parece que eso es un hecho absolutamente falso, ¿no?
Tengo la impresión,
Daniel, termino, tengo la impresión que Villanueva está buscando tablas de salvación, ¿no es cierto? Y creo que una declaración como esa, a mí me parece que más que a Patricia Benavides, porque ella está muy complicada, más que a Patricia Benavides, puede terminar favoreciendo a Fuerza Popular, ¿no? El juicio de Keiko, cada día que pasa, se aproxima mucho más. Y el objetivo de querer malograr la investigación del caso Lava Jato, bueno, ahí tienes a un nuevo operador, aparentemente, ¿no?
Clarísima la explicación de Carlos Rivera. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.